RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea. Un programa que se enfoca en la importancia de la construcción de ciudadanía desde la infancia a través de una educación vinculada a la inclusión social. Todo ello desde la zona occidente. Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes de los ciudadanos en temas de actualidad e interés social. Saludamos a los ciberescuchas de la Radio UNAD Virtual de Colombia y el mundo, y muy especialmente a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Aquí comienza Construyendo Ciudadanía.
Cordial saludo, estimados oyentes. Es un gusto estar con ustedes a través de la RV, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, bajo la dirección de Juan H. Hernández, la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, grabación y masterización, Lina María San Martín Varilla y Juan Manuel Martínez Mendoza. Del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, les presentamos el invitado de hoy en Construyendo Ciudadanía.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Construyendo Ciudadanía, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Les habla Orlando García, comunicador social con énfasis en lo comunitario, egresado de esta universidad, de la UNAD. Nuestro invitado de hoy, Óscar Darío Pérez Zapata. Él es administrador de empresas con énfasis en economía solidaria, es asesor permanente de la Corporación El Megáfono en la Comuna 1, además acompaña otros procesos en municipios del departamento de Antioquia y en otras comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín en su hacer de acompañar a las organizaciones sociales, comunitarias, a las corporaciones, a las juntas de acción comunal. Como tal, hace parte de la Junta de Acción Comunal Barrio Villa de Guadalupe y de la ASO Comunal de la Comuna 1 Popular. Óscar Darío Pérez está como invitado en el día de hoy. Bienvenido, Óscar.
Muchas gracias, Orlando. Muy contento de esta invitación para poder compartir con la audiencia y con todos los que necesiten sacar adelante este hermoso y bonito proyecto del cual vamos a hablar hoy.
Óscar, ¿por qué administrador de empresas con énfasis en la economía solidaria?
La historia de por qué decidí estudiar administración de empresas con énfasis en economía solidaria es muy sencilla y muy bonita. Siempre se me había presentado la oportunidad de estudiar derecho, estudiar la misma administración de empresas normal, estudiar inclusive medicina, pero a raíz de mi trabajo social, a mí no me gustaba trabajar ninguna de esas, estudiar ninguna de esas carreras nombradas anteriormente, ni las que conoce la gente normalmente, sino que me ofrecieron en la Universidad Luis Amigó que salió una carrera nueva. La carrera se llamaba Administración de Empresas con Énfasis en Economía Solidaria. Y como yo estaba en el sector solidario, en los inicios de la cooperativa Confiar, de la Empresa Pool, del Centro de Integración de Desarrollo Sincoa, bueno, en fin, de todo el sistema cooperativo, me llamó la atención y por eso decidí aceptar esta invitación de la universidad a través de la Corporación Convivamos para estudiar Administración de Empresas con Énfasis en Economía Solidaria.
Óscar, ese conocimiento, ¿cómo lo lleva usted para ponerlo al servicio de la comunidad?
La economía solidaria tiene varias concepciones y la confunden mucho con la economía popular. De la aplicación que uno hace en la comuna, la gente lo entiende como la economía popular, no como la economía solidaria. Para acabar de ajustar, esto se confunde con la economía tradicional y se confunde con la economía de las juntas de acción comunal. Y además las organizaciones sociales también tienen aspectos económicos. Todo eso lo revuelven y creen que todo eso se llama economía solidaria. Para estos momentos también se trabaja mucho lo que llaman la economía naranja, que es la economía creativa. Y eso acaba de enredar más la pita. Y si como esto fuera poco, entonces viene con las industrias 4.0 y hasta ahí llegamos, porque es la confusión total y el caos total del sistema económico. Lo que se ha podido hacer en economía acá es crear anteriormente varias cooperativas que, por su impulso de confundir la economía popular con la solidaria, es por eso que hasta el momento no se ha desarrollado bien lo del sistema de la economía solidaria. Entonces, lo que se trata es de dar luces a la gente de que entiendan qué es la economía solidaria y que no la confundan con la economía popular ni con la economía tradicional de talleres o de estos espacios económicos que no tienen que ver nada con la economía solidaria. Porque no todo la economía popular es solidaria, pero toda la economía solidaria sí tiene todo popular.
Y cada uno de los conceptos tiene una normatividad especial, ¿cierto? Tiene su propia ley.
Las economías son apoyadas por agentes externos, llámese Estado o llámese en ONGs o las mismas organizaciones internacionales. Creen que la economía que manejan las juntas de acción comunal, por ejemplo, es igualito al sistema cooperativo, y que esas dos también se pueden meter con el sistema solidario, que es una ley, que es la ley 454 de 1998, que no es parecido a lo cooperativo, pero no tiene que ver nada. Son primas de las cooperativas, pero no tienen que ver nada con el cooperativismo, porque en la economía de la ley 454 del 98 lo que se está trabajando es el sistema solidario, el sistema social. Por ejemplo, las economías de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales no se hacen para hacer empresas rentables, porque la rentabilidad no tiene que ver nada con el ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Eso es otra cosa que la gente confunde mucho. La gente cree que crear una empresa de economía solidaria o cooperativa o social, o es más, hasta de las juntas de acción comunal o de las organizaciones sociales, que eso es sin ánimo de lucro, porque no se recibe plata, que porque se vende bien barato. Eso no es economía solidaria, ni significa sin ánimo de lucro. Entonces, todas esas confusiones hacen de que se mezclen todos los sistemas económicos: el de la ley 743 del 2002, que es el de las juntas de acción comunal; el del Código Civil, que son asociaciones, corporaciones y fundaciones; el de la ley 79 del 88, que es el cooperativismo y las precooperativas, fondos de empleados y las asociaciones mutuales; y que se confunda también con la ley 454 de 1998, que son las empresas sociales y solidarias, y para no confundir tampoco con el sistema tradicional, que es el Código de Comercio, que eso ya son las que llamamos las sociedades anónimas, las empresas limitadas, las comanditas simples, las comanditas por acciones, las empresas de hecho, las unipersonales, la sociedad anónima cerrada, o sea, la SAC. Confunden todo eso y meten todo en un costal, y claro, ¿qué se saca de ahí? Absolutamente una confusión. Y como lo digo, como ahorita se le agregaron las empresas B y las empresas creativas, lo que llaman economía naranja, ahí acabamos de volver todo una mezcolanza. Tenemos que, si queremos verdaderamente dirigir la economía, hay que hacerlo dependiendo de los públicos objetivos a los cuales nos vamos a dirigir. Y cada uno sepa definir bien qué es la economía naranja, qué es la economía de las empresas B, qué es la economía social, cuál es la solidaria, cuáles son las empresas cooperativas, cuáles son las empresas sociales. Y cada uno tiene su normatividad, así sea para hacer lo mismo, pero cada uno tiene unos objetivos, unas causas y unas consecuencias diferentes, tanto en la normatividad como inclusive en la parte de impositiva, con la DIAN, con las cámaras de comercio, con el mismo Estado. Todo es muy distinto. Algún día comprenderemos todas estas distinciones, no las meteremos en el mismo costal y verá que la economía fluirá por sí sola.
En un momento regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea. La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD,
zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Este es el tema de hoy en Construyendo Ciudadanía.
Y el tema del día de hoy, el sistema cuadral solidario. Para ello tenemos entonces como invitado a Oscar Darío Pérez Zapata. Él es administrador de empresas con énfasis en economía solidaria. Oscar Darío, ¿qué es el sistema cuadral solidario?
El sistema cuadral solidario es una propuesta política, social, cultural, ambiental y económica. Tiene que ver con absolutamente todo, porque se empieza desde lo más bajito que hay en los barrios o en las veredas, si estamos hablando de comunas y corregimientos. En los barrios será las cuadras, y en las veredas pues también le podemos decir cuadras, aunque no hay barrios, pero sí hay veredas, que son parecidos a los barrios en la parte urbana. Las veredas son en la parte rural. En cada cuadra hay casas. En esas casas viven gente. Por ahí, por esa primera parte de la división administrativa, que son las cuadras, se empieza a trabajar el sistema. Por eso se llama sistema cuadral. Pues empieza por las cuadras. Luego, en esa cuadra, más las otras cuadras, van a conformar lo que le decimos administrativamente una manzana. Entonces, mire que del sistema cuadral pasamos al sistema manzanal. Luego se unen todas las manzanas que conforman un barrio o una vereda, según estamos hablando en la parte urbana rural. Me voy a referir mucho a la parte urbana porque es más fácil, digamos, de hablar. Entonces todas esas manzanas se unen y varias manzanas, que pueden ser 5, 6, depende del territorio, de qué mida en hectáreas cada territorio, que le decimos sectores, en planeación le dicen barrios, no todos los sectores son barrios. Por ejemplo, nosotros tenemos 21 sectores en la Comuna 1, pero en planeación solamente figuran 12 barrios. En todo caso es cuadra, unión de cuadras, cuatro cuadras, forman una manzana, sería, pasamos al sistema de cuadra a la manzanal y del manzanal al barrial. Luego se unen todos los barrios con sus representantes, que lo explicaremos más adelante, y formaremos el sistema comunal solidario. Ese sistema fue planteado solamente en este momento como modelo para la Comuna 1, pero puede ser aplicado en cualquier comuna, en cualquier corregimiento de cualquier parte del país, o como ya estamos en la modernidad, en cualquier localidad, como ya estamos en eso de los distritos especiales, de cualquier cosa, el distrito especial de asuntos varios, no sé, algo así. ¿Para qué? En todo caso, así empieza este sistema cuadral. Digamos que esa es como la primera introducción de eso. ¿Qué justifica crear un sistema cuadral solidario? ¿Eso para qué?
Oscar, ¿cómo se ocurre esta idea y los teóricos? ¿Quiénes son?
La idea original aparece más o menos en 1900, en los años 90, 1990. Estábamos trabajando los planes zonales. Todavía no habíamos hablado ni de
planes alternativos zonales.
El PAS, que le decimos los PAS, pero no se manejaba en toda la ciudad, sino en ciertas partes de la ciudad de Medellín. A raíz de eso, pues a mí siempre me ha gustado estudiar cómo hacer que algo funcione, pero que sea asociativo, no separado. Como yo estudiaba mucho el sistema cooperativo, esa era mi función dentro de mi actividad económica, digámoslo así, y social, era trabajar la parte cooperativa. Pues asesoraba muchas cooperativas y estaba en un instituto que se llamaba Sincoa, que era el Centro de Integración y Desarrollo Cooperativo de Antioquia, que me mantenía viajando pues por toda Antioquia, creando cooperativas, dando cursos de cooperativismo, etc. A raíz de todo eso yo dije, si yo sé que los planes, todavía no había estudiado siquiera la ley 152, la ley de planeación, no la había estudiado, pero yo decía, si en cada cuadra yo sé cuántas personas viven, cuántas personas con discapacidad hay, cuántas personas hay sin trabajo, cuántos niños hay para estudiar, cuántos enfermos, quiénes tienen SISBEN, quiénes tienen EPS, en qué trabajan, cuánto ganan, cuántos jóvenes hay, cuántas personas con diversidad sexual existen. Es decir, si logramos distinguir cuántas personas afros, indígenas, en cada cuadra hay, y esto lo sumamos a las otras cuadras, los planes de desarrollo ya no serían de arriba para abajo de lo que piensa el candidato o la candidata a presidente, a gobernador o alcalde, sino que sería de abajo para arriba. Entonces ya no me van a decir a mí que necesitamos 20 escuelas, que porque en cada escuela van 10.000 niños, entonces serían 20.000 niños, sino que si en la realidad tenemos 25, hay que crear 25 escuelas. Pero ya no por la teoría que dijo el DANE, que porque me llamaron al teléfono, que porque una organización social hizo una encuesta, que porque a mí se me ocurrió hacer otra. No, señor, es la realidad de cada cuadra. Y en cada cuadra, que eso lo explicaremos cómo funcionaría, más adelante lo explicaría, por el momento es como el origen. ¿Por qué es que se pensó en eso? Al unir todo eso saldrían los planes de desarrollo cuadral, el plan de desarrollo comunal, el plan barrial, el plan comunal, el plan zonal y el plan de Medellín. Todo eso pega ahí.
Ahora les invitamos a escuchar la canción del día en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Oscar Darío, Para cumplir esos objetivos del sistema cuadral solidario, ¿quiénes intervienen y cómo es la participación de la comunidad versus los liderazgos sociales y comunitarios?
Hay que decir por qué se debe hacer este proyecto. Y el proyecto se debe hacer por lo siguiente. Se puede aplicar en cualquier parte, como lo dije anteriormente. Se debe hacer con todos los liderazgos vivos de cada comuna y de cada corregimiento. Buscar en cada cuadra, que cada cuadra sea manejada por un líder o una lideresa. Y ese líder se reúne con los otros liderazgos y al reunirse con los otros liderazgos forman el liderazgo manzanal. Y por el liderazgo manzanal nombra un representante y ese representante va directamente a un puesto en la Junta de Acción Comunal. No se sabía cuál, porque no se entra ya a tumbar a nadie, ni porque este es del partido político no sé quién, sino por méritos, meritocracia. Entonces cada cuadra saca un representante. Como normalmente en las Juntas de Acción Comunal el mínimo son 14, dependiendo de las manzanas, que de ahí es donde salen los liderazgos comunales, se ajustan los 14. O sea que si hay que elegir en una manzana a dos representantes, se eligen a dos. Pero se eligen, vuelvo y repito, no porque hable más, porque hable muy lindo, porque la persona es muy linda, no, por meritocracia. Esas personas van a las juntas de acción comunal y entre ellos mismos se hacen sus exámenes para ver quién es capaz de coger la presidencia, la vicepresidencia y repartirse los cargos de coordinador, de conciliadores, de fiscal, etcétera, etcétera, que son los mínimos, los 14 mínimos de una junta. La persona que salga de ahí como presidente inmediatamente pasa a ser un candidato a la junta administradora local, porque es un proceso propedéutico, es decir, por fases. La persona que ya después fue a la JAL, que es de la JAL, pasará a ser concejal o se meterá a la parte de una secretaría o de un instituto descentralizado, caso director del INDER, del DAGRE, etc. De ahí pasaría a ser un diputado o un secretario de la administración, pero también podría postularse tranquilamente como alcalde, porque ya ha pasado por todos los cargos de ahí. Es una carrera muy bonita, una carrera política donde prima el mérito y la virtud. Así se iría escalando hasta que algún día, partiendo de la escala de haber sido un dirigente cuadral, pasaría a ser presidente de la República de Colombia. Cosa muy bonita. El objetivo es organizar, formar, capacitar, articular y que la gente participe en el desarrollo de su cuadra, porque ahí sabemos exactamente cuántos estudiantes necesitamos, cuántos profesores, la parte económica, cómo funciona, las ayudas si se necesitan o no, o se necesita otro tipo de ayudas. Bueno, en fin. Y formaríamos de ahí tres cosas. Una escuela de formación en política, no en politiquería, para que no se confunda, en política, en medio ambiente, en la parte social y cultural y en la parte económica. Te observe que están todos los aspectos que necesitamos en esa escuela de formación. Y esa gente que saldría de ahí, saldría a dirigir las partes políticas, las partes culturales, las partes deportivas.
Demos la definición de política.
Política es el arte de dirigir bien a las personas que están en un territorio. Dirigir bien, con virtud, como lo decía Platón.
El arte de servir.
Es lo que dice un amigo mío, el arte de servir. Usted no vaya a mandar a nadie, que usted es el que lo mandan, pero usted debe tener claro a qué se montó allá para ayudarle a todo mundo, independiente si votó por usted o no. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sistema cuadral va a aparecer esa escuela que ya les dije, que yo le dije, por el momento le digo el pase. Luego viene el sistema económico, que se llama el circuito económico, basado en la ecosofía. ¿Qué es la ecosofía? Eco es casa y sofía, amante, es amante de la casa, pero en la parte económica, que es distinto a la otra eco, que es ambiente, y sofía, que es amante del ambiente, es distinto. Aquí el eco tiene dos acepciones, uno en la economía y otro en el ambiente. Sobre eso se basa el circuito económico, social y solidario, que es un sistema donde se manejan las empresas de primer nivel y las de segundo y de tercero, que ya lo explicaremos en otra charla. Y por último, tendríamos un centro de información donde sabríamos con exactitud, cuántas personas están sin trabajo, cuántas personas están trabajando, cuántas personas se les puede moldear su parte laboral, es decir, su vocación laboral, Si aprendí una cosa, ¿cómo hacer que aprenda otra? ¿Qué es lo que se está necesitando en el momento? Entonces, mire que aquí entraría el Estado, el sector privado, el sector internacional, la comunidad, estaríamos a una, la universidad forma una parte muy importante de todo esto, porque ya las universidades no están por allá en otras partes, sino que estarían dentro de la misma comunidad, en la misma escuela de formación política, ambiental, social, cultural y económica. Es más o menos como
aportando conocimientos.
Es que la universidad es para saber aportarle a las comunidades y a lo privado para dónde es que debe, las herramientas con las cuales se puede dirigir. Pero es las comunidades las que deciden, según sus necesidades, aspiraciones y deseos, para dónde es que tienen que caminar.
Oscar Darío, ¿a dónde ha planteado usted esta propuesta? ¿Dónde la ha dejado usted para que líderes políticos la promuevan y la dejan? Porque usted no tiene egoísmo con lo que plantea, lo conozco muy bien, y usted no tiene egoísmos con sus ideas.
Bueno, la primera parte que conoció de este sistema se llama la Corporación Convivamos. Digamos que de pronto a falta de visión o de conocimiento, de apoyo o de recursos económicos, no se pudo llevar a... Luego apareció en ESUMER, Escuela Superior de Mercadeo, cuando estuvimos trabajando los planes de desarrollo locales a partir del 2004 en adelante. Allá inclusive se presentó como una propuesta internacional con los que dirigían en ese momento a ESUMER. Me acuerdo de Osvaldo Salgado, que trabaja mucho en el sistema solidario. Se iba a presentar como una experiencia nacional e internacional en un congreso de economía. A mí nunca me informaron qué pasó después con eso. Y después lo supo también el plan de la Comuna 6, que tienen allá una veeduría, que le hacen veeduría al plan
de desarrollo local.
Veeduría al plan de desarrollo local. Ellos tienen una emisora, un programa, los miércoles y los sábados, donde hacen veeduría y aprende también la propuesta. Y también lo presenté aquí en la Comuna 1 en el desarrollo de un proyecto de fortalecimiento del Consejo Comunal de Planeación, donde cada uno tenía que presentar una propuesta de la formación y capacitación que nos dieron de elaboración de proyectos. Esas son como las partes donde se ha dicho, pero no se ha aplicado. En Convivamos sí se ha aplicado, pero con unas variantes, inclusive en la Comuna 4, en la Junta de Acción Comunal La Piñuela, pero con variantes. Y en este momento en Convivamos, Miguel Tamayo, que está haciendo una carrera en Colegio Mayor que se llama Planeación y Desarrollo Social, está terminando la carrera, su tesis está basada en el sistema cuadral, pero aplicado apenas a un pedacito, o sea, como una propuesta, lo que decimos, modelo, ¿cierto? O un proyecto piloto, está en eso.
Oscar Darío Pérez Zapata, muchas gracias por acompañarnos con sus conocimientos, con este aporte para las comunidades, que bien lo pueden replicar en cualquier parte del mundo. Como dice usted, esto es un sistema y una propuesta económica, política, social, ambiental, cultural, tiene todos los componentes. La Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y este programa Construyendo Ciudadanía le da el agradecimiento a usted por darnos estos aportes y compartirlo con nuestra audiencia. A ustedes, amigos oyentes, les invitamos a una próxima emisión. Que la pasen muy bien. Felicidades.
Estimados ciberescuchas, ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa dirigido por Juan H. Hernández, con la coordinación de Alirio Valencia Agudelo, la conducción de Orlando García y la producción de Abraham Umbarila Saavedra, del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Escríbanos al correo alirio.valencia@unad.edu.co, donde sus aportes son muy importantes para seguir construyendo ciudadanía.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.